SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y toca dar los buenos días a los de la tanda de las 7, a los que se van incorporando poco a poco a este hoy por hoy. Buenos días, al menos 10 nuevos incendios se declararon ayer, coincidiendo con la llegada de la segunda ola de calor del verano. Enseguida vamos a ir con la última hora de estos incendios, pero antes, algo que va a ocurrir esta noche. Una cita ante buena parte de los televisores en nuestro país. La selección se juega los octavos de final de este Mundial en Dallas a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. España vuelve a cruzarse con Portugal un año después de perder la final de la Nations League. Dos de las grandes candidatas al título que comenzaron el torneo entre dudas, que vuelven a verse las caras en un duelo con aroma de revancha que decidirá cuál de las dos selecciones mantiene vivo ese sueño mundialista. En Dallas, con el equipo de enviados especiales de la SER, está Antón Meana. Buenos días, buenas noches para ti, Antón.
Buenos días, sí, aquí 7 horas menos en Dallas y se respira ese ambiente de revancha. Hace un año Portugal nos ganó la final de la Nations en Múnich y quiere Luis de la Fuente quitarse esa espina. Busca España ganar el partido y meterse en cuartos de final con el equipo tipo, es decir, con Pedro Porro en el lateral derecho, con Dani Olmo en la media punta y arriba Lamine Yamal, Alex Baena y, por supuesto, Mikel Oyarzabal. Está bien Aymeric Laporte. Va a jugar en el centro de la zaga y se esperan aproximadamente 10.000 españoles en el Dallas Stadium.
Decíamos que la última hora nos lleva esta mañana a los fuegos que arden en España en esta segunda ola de calor. Lo más preocupante a esta hora sigue estando en el incendio de Les Gavarres, en el Empordà. Allí son más de 2.200 hectáreas arrasadas. Las llamas han quemado algunas casas, 25, hay bomberos heridos. Los esfuerzos están puestos en evitar nuevos focos. Y en el puesto de mando avanzado, el optimismo es moderado, al menos moderado, en este cuarto día de trabajos. Allí en la Bisbal está ya un compañero de la SER, Carles Couso. Buen día.
Hola, buenos días. La noche ha sido relativamente tranquila en todo el perímetro, con algún foco nuevo que se ha podido apagar rápido. Aquí desde ayer por la noche hay menos efectivos que durante el fin de semana. Han tenido que repartir esfuerzos en otros parques de Cataluña para que puedan tener capacidad de respuesta por si pudiera haber otro incendio paralelo. Esto es lo que más preocupa a los bomberos desde hace horas. El incendio de la Costa Brava ha calcinado por completo 12 casas y ha quemado 2.200 hectáreas. Los bomberos tienen el perímetro prácticamente estabilizado, pero aseguran que van a tener dificultades para poderlo controlar hoy. El viento y las altísimas más temperaturas seguirán marcando el ritmo de las faenas de extinción.
Y en el incendio de Soneja en Castellón, 500 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Son 500 vecinos de Azuévar que tuvieron que ser desalojados ayer por el avance del fuego y por la humareda. Las llamas queman ya una parte del Parque Natural de Espadán y el primer recuento de hectáreas asciende a 150. El presidente de la Comunidad Valenciana es Juanfran Pérez Llorca.
Lo que os puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar, pues perimetrarlo al máximo.
La UME ya está desplegada sobre el terreno. La previsión es que la mejora del viento facilite las labores de extinción.
En Huesca está perimetrado, pero sigue todavía pendiente de estabilizar el fuego. En Loporzano ha quemado 250 hectáreas y ha obligado a desalojar a 20 vecinos.
Lo que más preocupa en estos momentos es que el viento cambie de rumbo y reactive los focos. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Interior del Gobierno.
Está siendo muy duro el inicio de verano. El año pasado tuvimos la suerte que prácticamente en todo el verano no tuvimos ningún incendio. Y hemos empezado muy mal, hemos empezado con los mismos medios del año pasado, hemos empezado de una manera muy compleja, muy difícil.
Y en Picos de Europa dura más ya de una semana un fuego intencionado que mantiene a 20 vecinos confinados en Ribota de Sajambre, en León.
Ese incendio sigue también en nivel 2. La foto de la situación de los incendios en la península se completa con Portugal, donde hay en este momento 36 incendios activos. El que más preocupa es el de Bousela, entre Coimbra y Oporto. Allí trabajan más de 1.000 efectivos y se han quemado ya más de 13.000 hectáreas.
No lo vamos a poder evitar, vamos a pasar el día resoplando. Está empezando el lunes, es 6 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y con todos estos focos activos, hoy el tiempo juega en contra, porque a lo que nos enfrentamos es al pico de la segunda ola de calor del verano. La EMET advierte de que el episodio puede durar como mínimo, hasta el miércoles. Y el mapa de avisos está repleto, repleto de alertas. Es naranja en todas las comunidades, menos en Murcia y en las Islas Baleares. Solo durante los primeros días de julio se han registrado 153 muertes atribuibles al calor. Mario Lolorio.
Más de 50 áreas de España están en el nivel de riesgo alto para la salud por la ola de calor. Prácticamente todas, como ocurrió con la de junio, están en la franja norte, zonas pintadas de color rojo desde Galicia a Cataluña en el mapa Meteosalud de Sanidad. La EMET ha ampliado un día más la duración de la oleada hasta el miércoles y no descarta que persista hasta el jueves, con temperaturas que pueden superar los 42 grados en algunos puntos y noches tórridas. Insiste en el peligro importante en las horas centrales del día para las personas vulnerables y para las actividades al aire libre, y el peligro de incendios es máximo. En los últimos 6 días ha habido 300 muertes asociadas al calor, la mayoría de gente mayor con patologías cuyo organismo se descompensa. Van 1.200 fallecimientos en el periodo estival, según el Instituto de Salud Carlos III.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
La gente muere por el calor. Y luego hay algunos políticos que andan quejándose de que en los mapas de las alertas se pintan todo de rojo, como generando alarma. Cosas del negacionismo. 6 de cada 10 españoles creen que en España hay lawfare y que los jueces se dejan influir por su ideología. Es lo que se desprende del barómetro de 40dB para la SER y para El País que publicamos esta mañana y que concluye que la confianza ciudadana en la justicia está quebrada.
En esta edición, la encuesta analiza la percepción ciudadana de la Administración de Justicia. Para los encuestados, el Poder Judicial no está cumpliendo con el papel que le asigna la Constitución. Actúa lento, guiado por intereses económicos o partidistas y sin el control o la vigilancia suficientes.
La foto final es de desconfianza, pero esa percepción, no crean que es generalizada, es desigual.
El electorado que suspende claramente a la Administración de la Justicia es el progresista. Un 34% de los encuestados dice que los jueces tienden a favorecer a la derecha en sus resoluciones, pero es que esa percepción se dispara por encima del 50% cuando se le pregunta a los votantes del PSOE, de Sumar o de Podemos. La izquierda es también la que piensa que el lawfare se ejerce principalmente contra el gobierno. Los electores del Partido Popular creen que se hace por igual y los de Vox, que son ellos las víctimas de la guerra judicial. Además, los votantes de derecha son más reacios a cuestionar a los jueces.
Esta entrega de 40dB incluye también encuesta con intención de voto, según la cual el PP y Vox no consiguen rentabilizar la tormenta de casos de corrupción o de presunta corrupción que afectan al gobierno, a pesar de que le sacan, eso sí, 12 puntos al bloque de la izquierda. Feijóo y Abascal bajan unas décimas respecto al sondeo anterior y aún así suman más del 49% de los votos, muy cerca de la mayoría absoluta. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aunque se mantiene como primera fuerza, el PP pierde fuelle, se deja 4 décimas en julio hasta el 32% de intención de voto respecto al último barómetro de junio de 40dB para la cadena SER y El País. Los de Feijóo siguen un punto por debajo del resultado obtenido en 2023, lo que refleja que pese a la ofensiva judicial y a la debilidad parlamentaria del gobierno, los populares no consiguen despegar. Vox, por su parte, sigue en tercera posición, aunque consolida su tendencia a la baja. La ultraderecha encadena 4 entregas consecutivas perdiendo apoyo, 2 décimas en esta ocasión, y se queda en el 17,2% de los sufragios. La suma de PP y Vox vuelve a rozar la mayoría absoluta con el 49,2%. Los de Abascal continúan creciendo gracias a la transferencia de votos que recibe sobre todo del PP, que se sitúa en el 12%. El tablero para la izquierda tampoco se altera. El PSOE continúa en segunda posición con el 28% de intención de voto, pero pese a los casos judiciales lo hace sumando 3 décimas más de apoyo respecto al barómetro de junio. Es el socio de coalición, Sumar, el que vuelve a perder más votos respecto al mes pasado, 4 décimas, y se queda en el 8% de los sufragios, mientras que Podemos consigue recuperar algo de espacio y situarse en el 3,1% de papeletas, por lo que obtendría representación parlamentaria. La suma de las izquierdas apenas alcanza el 37% de los votos.
El presidente andaluz Juanma Moreno estrenó ayer su tercera legislatura y su primer gobierno de coalición ¿Quién se lo iba a decir? PP Vox, el primero que se firma en Andalucía.
A su toma de posesión no asistió ayer ningún ministro del gobierno, ni tampoco su líder nacional, Feijóo, y pese al giro programático que supone el pacto con la ultraderecha, Moreno quiso reivindicarse a sí mismo como el líder moderado que defendió en campaña. Para eso dijo que en Andalucía no hay cordones sanitarios, y eso incluye a la ultraderecha.
Y a veces los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera a las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no? La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político.
El acuerdo incluye numerosos recortes a los agentes sociales, un plan de protección para la tauromaquia y la caza y la prioridad nacional. Según lo firmado, Andalucía no aceptará a menores no acompañados ni financiará a las ONGs que les ayuden.
El líder de Vox, Manuel Gavira, se queda con la vicepresidencia.
Tendrá un gobierno que va a poner por delante, siempre, primero, siempre a los españoles. Esto no es excluyente, pero sí desde luego es algo novedoso. Primero los españoles.
La oposición de izquierdas denuncia ya la liquidación definitiva de la moderación en el sur. La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, escribió ayer en redes sociales que la puesta en escena de la toma de posesión no rebaja la radicalidad de lo firmado.
Del exterior, Ucrania ha denunciado esta madrugada otro ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.
El ejército ucraniano y el alcalde de la capital aseguran que han impactado contra varios edificios residenciales que han quedado dañados. Según las autoridades, hay al menos 9 muertos, 34 heridos. Estos ataques llegan 4 días después de una ofensiva a gran escala con misiles balísticos también contra la capital, contra Kiev.
Y en Venezuela la cifra de muertos asciende a 3.342. Hay más de 16.000 heridos. 11 días después del doble terremoto, las labores se centran ahora en retirar centenares de toneladas, miles, millones de escombros que quedan en el epicentro de los seísmos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Estar informado no solo es saber lo que ha pasado hoy o en las últimas horas, sino también saber lo que va a pasar en los próximos días. Y es lo que vamos a hacer los lunes, este verano, a esta hora, en Hoy por Hoy, proyectar la semana para que al menos tengan ustedes desde el principio todas las claves de lo que va a ocurrir. Luego ya la actualidad nos irá llevando por caminos que no teníamos previstos. En la crónica política esta semana se va a escribir sobre todo con las novedades en frentes judiciales, los que tiene abierto el PSOE, los que está aprovechando PP y Vox, la oposición, para establecer la crítica. La oposición tiene en el centro de la diana a la directora de la Guardia Civil, que, ya saben, no ha dimitido tras su imputación en el caso Leire. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hace semanas que el debate político está monopolizado por lo que hacen los tribunales y en esa línea vamos a seguir. Se va a esforzar de que así sea, sobre todo el PP, que mantiene a pleno rendimiento las comisiones de investigación del Senado. Allí va a llevar esta semana a la vicepresidenta Sara Agensen o al DAO de la Guardia Civil, imputado por colaborar presuntamente en las maniobras de Leire Díez, la conocida como Fontanera de Ferraz. A finales de semana se cumple también un año desde que Sánchez anunciara la aprobación de una ley integral de lucha contra la corrupción, así que será buen momento para comprobar el grado de cumplimiento de esas medidas. Pero si algo va a marcar también el arranque de esta semana son los primeros pasos del nuevo gobierno andaluz, gracias al nuevo pacto sellado entre PP y Vox y cuya letra pequeña se analizará hoy mismo en las reuniones de las ejecutivas de los partidos.
El gobierno se va a poner manos a la obra, es también cita de la semana, para acelerar todo lo que pueda la aprobación de los presupuestos. Hoy se fijan objetivos de estabilidad, mañana techo de gasto. Jordi Fábrega.
La que empieza hoy es una semana en la que se pondrán los dos primeros peldaños de los presupuestos generales del Estado para 2027. El gobierno fijará el marco de estas cuentas con la aprobación primero de los objetivos de estabilidad y luego del techo de gasto que establece hasta cuándo pueden gastar los ministerios y que va a tener, por cierto, una cifra récord para 2027 gracias al crecimiento económico. Un crecimiento económico al que pondrá nuevas cifras esta semana el Fondo Monetario Internacional. Las dos aprobaciones serán el primer termómetro también del apoyo que pueden tener las cuentas, porque tienen que ser debatidas y, en el caso de los objetivos de déficit, también votados en el Congreso durante este mes de julio.
Fuera de España, todas las miradas puestas en Ankara. Allí se celebra cumbre de la OTAN. Jefe de Internacional, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. La agenda internacional de esta semana empieza mañana con la llegada a Ankara de los líderes de la OTAN que van a participar en la cumbre anual de la alianza, marcada este año por la brecha abierta entre Estados Unidos y el resto de socios.
I know There have been isolated cases about which you are really disappointed.
Atención en esta cita al papel del secretario general Mark Rutte, que ha puesto todos sus esfuerzos en los últimos días en intentar suavizar la postura de Donald Trump respecto a su insistencia de exigir a los aliados un 5% de gasto en defensa y también sus planes para rebajar los compromisos de defensa de Estados Unidos con Europa. Y atención también este martes a Francia, porque está previsto que mañana se dicte la sentencia del juicio de Marine Le Pen. Sabremos, por tanto, si se puede presentar o no a las próximas elecciones presidenciales de Francia.
Esta madrugada, la madrugada del 6 al 7 de julio, se cumplen 10 años de la violación de La Manada, la noche en la que 5 hombres violaron en un portal en Pamplona a una joven de 18 años. El ataque, ya saben, dio la vuelta al mundo y la respuesta feminista cambió para siempre la visión de la violencia sexual y también forma parte de la agenda de esta semana. Mariola Lourido.
El caso de La Manada fue para la violencia sexual lo que el caso de Anorantes para la violencia de género. Cambios legislativos y sociales sin precedentes. Hay varias claves. Primera, la valentía de la joven. Denunció y tuvo que soportar en el juicio la estrategia de descrédito con detectives privados siguiéndola. Segunda, una movilización masiva de miles de mujeres y de feministas contra la condena de la Audiencia de Navarra por abuso sexual. Tercera, el Supremo corrigió esa sentencia y los condenó por violación a 15 años de prisión. Y cuarto, se aprueba la ley del solo sí es sí, que pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento. Los 5 violadores siguen en la cárcel.
Vamos con la recomendación cultural para empezar día y semana. Y Pepa Blanes nos propone una miniserie de HBO que nos lleva hasta Italia.
Leyenda del cine italiano, el director Marco Bellocchio ha vuelto a darnos una de esas series de televisión que cuentan a todo un país. Es Portobello, la ha estrenado en HBO y cuenta lo que le ocurrió al presentador más famoso de la tele italiana en los 80, Enzo Tortora, que presentaba el programa estrella, precisamente titulado Portobello.
Enzo Tortora, el hipnotizador de 28 millones de italianos.
Un buen día, un miembro de la camorra en la cárcel le incrimina y dice que este presentador pertenece a la mafia. Lo detienen y empieza la caída del gran héroe popular.
Cosa interesante en el momento en que nace un movimiento.
Todo fue una injusticia, no había pruebas y el juez, que además no era un juez corrupto, creyó antes a un mafioso que al propio incriminado. Fue una tragedia porque cuando lo absolvieron ya era tarde, nos contaba el director italiano en Venecia, donde la serie tuvo su gran presentación.
Senza di noi tu non esisteresti. La tua bontà, la tua generosità, a noi che ci viene niente.
Portobello es un retrato de cómo la corrupción, la mafia y las cuitas políticas rompieron la vida de tantos italianos en una época convulsa y cómo la justicia falló.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.